Espíritu de Dios está afuera, ¿no, hermanos? Lo sintieron con el sol, pero fresquecito el aire. Así me gusta. Así quiero que sea todos los días. Amén. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, a Hechos capítulo 26. Ya nos faltan tres capítulos. Son historias del ministerio, de la vida de Pablo. En esta ocasión tenemos la defensa de Pablo ante Agripa, es el rey. Pero no les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, porque el hermano va a leer, Sigala me va a ayudar en este momento. Vamos a leer todo el capítulo y, bueno, quédense sentaditos, por favor. Le mostramos reverencia al Señor en nuestros corazones, primeramente, ¿no? Y de ahí vamos a desarrollar algunos pensamientos que tenemos en esta mañana, gracias a Dios. Entonces, hermano Sigala, ¿cuál te gusta? ¿Qué tal? El que tiene el micrófono rojo. Entonces, el capítulo 26 de Hechos, hermanos.
Cuando lo tengan, digan amén, hermanos.
Amén.
Amén. Dice así la palabra del Señor aquí en Hechos, en el capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo dije entonces: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Que el Señor añada bendiciones a su palabra, hermano. Amén. Amén.
Gracias, hermano. Oremos, ¿no, hermanos? Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este tiempo que hemos dedicado a ti. Pedimos, Señor, que tú uses tu palabra para hablar con nosotros, Señor. Mostrarnos, Señor, principios que podemos llevar en lo que es nuestra vida de fe, lo que es, Señor, tener nuestro testimonio. Gracias, Señor, por los ejemplos que tenemos aquí en la historia y en la vida de Pablo. Ayúdanos, Señor, a entender entonces para honra y gloria de tu Hijo amado Jesús. Te lo pedimos. Amén. Bueno, con una lectura tan larga, trato de encontrar en esta lectura algunos principios que yo creo que salen de ahí, mostrándonos, yo creo, qué tan importante es tener un testimonio. Pablo obedeció el llamado que el Señor le había puesto. Lo hemos visto ya por 26 capítulos, y especialmente desde el capítulo 9, cuando el Señor lo halló, cuando el Señor lo encontró en el camino a Damasco. Y él mismo repite su historia. Pero lo que es obvio es que él tiene una manera de pensar muy especial. Y lo digo porque cuando enfrenta circunstancias difíciles, cuando sufre por haber compartido el Evangelio, no cambia su manera de pensar, su actitud, no se hace hacia atrás, más bien le da todavía más coraje para seguir adelante y cumplir con los propósitos que el Señor tuvo para él. Vemos aquí entonces, y quisiera yo tomar la ventaja que tengo yo y no tuvieron ellos, de poder leer sus cartas que escribió después de esto. Todavía no había escrito nada en esta experiencia delante de Agripa, el rey. Entonces, ¿qué manera mejor que buscar lo que pensaba Pablo, que buscar qué es lo que le enseñó a su propio discípulo Timoteo? Es decir, si yo voy a discipular y voy a comunicar cómo pienso y qué creo, pues el mejor es el que estoy discipulando. Y bueno, ese es uno de los puntos también. Todos debemos estar discipulando a alguien. Sea nuestra familia, nuestros propios hijos, pueden ser nuestros compañeros del trabajo o de la escuela, nuestros vecinos. Todos debemos tener a alguien que estamos discipulando, a algún joven, alguien nuevo en la fe, apoyándolos, enseñándolos para que ellos puedan llevar hacia adelante el mensaje del Evangelio. Bueno, Pablo tuvo uno y se llamaba Timoteo. Vamos a ver en 2 de Timoteo unos versículos que creo que nos ayuden a entender el corazón y la mentalidad de Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 1. Ya saben, hermanos, bueno, se dice por ahí que uno es lo que come. Bueno, híjole, qué peligroso, ¿no? Pero más bien, lo que uno permite entrar a su cerebro no es suficiente, porque hasta que llega al corazón es nada más información, pero no cambio de vida. Pablo permitía que la palabra de Dios filtrara a través de sus pensamientos, pero llegó a su corazón y de su corazón a su vida. Y lo vemos. Es un ejemplo maravilloso de lo que es ser cristiano. Y ser cristiano cuando está sufriendo es otra onda. ¿Sí me explico, hermanos? Que es una cosa ser cristiano cuando está bien fácil, ¿no? Es más bien, yo creo que era Cristo que dijo, pues qué fácil es, bien fácil amar a los que te aman. A ver cómo te va cuando amar a los que te aborrecen y no te caen bien, ¿no? Esa es otra cosa. Se muestra ahí si realmente hay un cambio y una transformación de corazón. Si de veras eres una nueva criatura en Cristo. Bueno, Pablo ya anciano tiene su discípulo, Timoteo, y le dice lo siguiente en 2 de Timoteo, capítulo 1, y le dice ahí más o menos por el 8, voy a leer, dice, y esas son sus sugerencias. Sus mandamientos más bien, podemos decir. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor o de nuestro Señor. Para empezar, podemos ver en la vida de Pablo que no tenía vergüenza. Yo diré en lo que vimos, y voy a estar brincando de lo que leímos en Hechos y lo que estamos viendo aquí, y otros versículos. Entonces, vamos a estar corriendo de un lado a otro en la Biblia, buscando ejemplos que nos dejan interpretar los significados de este capítulo. Para empezar, la defensa de Pablo era su propio testimonio. ¿Qué dijo? ¿Qué compartió con aquel rey? ¿Su testimonio? ¿El encuentro que tuvo con Jesús? ¿Nada más? ¿Qué pasó ahí cuando de repente aparece el Señor? El cambio y por qué de su vida y de su mensaje, de su predicar el Evangelio, todo se encuentra en lo que es su defensa, y su defensa es su testimonio, y debe ser así para cada uno de nosotros. Nuestra defensa es nuestro testimonio. Y entonces le dice al joven, no te avergüences, para empezar, no tengas pena. No tengas vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, ¿qué? Preso suyo. Bueno, tu pastor está en la cárcel. No tengas pena, porque estoy en la cárcel por obedecer a Dios. Estoy sufriendo. Y no lo veo como algo de qué estar avergonzado. Lo veo como primero un privilegio y un honor ser preso de Jesucristo. ¿Te dan cuenta cómo piensa? Nunca lo escuchas, pero ninguna vez quejándose. Y para mí eso es increíble. ¿No? Nunca en lo que escribió escucharás o vas a leer que se estaba quejando. No, no lo tomes como algo de que avergonzarte. Más bien, cuando das tu testimonio y le dice lo mismo a su discípulo Timoteo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y ahí está otro clave, el cual nos hace entender cómo pudo Pablo pasar por lo que pasó. Porque las aflicciones, él mismo dice, de o por el Evangelio, según el poder de Dios. Sin el poder de Dios jamás pudiéramos sufrir por Dios. Y muchas veces lo que pensamos antes de que suceda, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré si de repente me encuentro en una situación difícil? No te preocupes. Solamente está dispuesto el poder de Dios en el momento que lo necesites. Cuando sucede, va a estar presente por la gracia de Dios el poder que necesitas para poder aguantar aflicciones por el Evangelio. Entonces, relax. ¿Qué no le dijo a sus discípulos? Cuando te mandan y te ponen enfrente de los concilios, de los juicios, no pienses de qué vas a decir, pero en ese momento yo te daré las palabras. Entonces, no tenemos que estar preocupados de qué vamos a decir, porque el momento necesario, el oportuno, el Señor nos va a dar las palabras, según con la ayuda del Espíritu Santo. Y es lo que le está diciendo aquí. Dios te bendiga, hermana. Entonces, las aflicciones en las cuales participamos, le está diciendo Timoteo, por medio del Evangelio y por causa del Evangelio, es según el poder de Dios. Y le dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces estamos hablando del Evangelio y del conocimiento. Y en el 11 encontramos, yo creo, el 11 y el 12, la clave, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos, o más bien de los gentiles. Otra cosa que entendió Pablo, que él fue, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Constituido predicador, apóstol, maestro. Otra razón de por qué pudo seguir adelante en medio de todo lo que tenía que enfrentar es que conocía bien su llamamiento, que Dios le había dado ese puesto, que Dios le había encomendado esa responsabilidad de llevar el Evangelio. Y cuando tú estás seguro de tu llamamiento y de tus dones y de tu parte en esto, no puedes detener a esa persona. Él conoció que era Dios, que lo había puesto ahí. Pero el 12 nos comunica un más el corazón de Pablo y dice esto: por eso mismo padezco esto. Fíjate, lo aceptó. Es una de las cosas que tenemos que hacer: aceptar que su sufrimiento era por obedecer, por el llamamiento. Entonces él mismo, por eso sufro. Él entendía muy bien por qué. Y es una cosa saberlo, es otra cosa aceptarlo. Muchas veces nos pasan cosas, híjole, ¿cómo le damos vuelta? Como que si darle vuelta mil veces se va a cambiar las circunstancias. Oh, si hubiera tomado este camino y no el otro. ¿Quién sabe qué cosas podemos decidir o dar vuelta en nuestras cabezas? Pero nunca cambiará la realidad. Estamos hablando de la realidad. Pablo aceptó que el sufrimiento por obedecer al Señor, el llamamiento, era parte del viaje. Entonces no se dice, espero que no me suceda. No, no, más bien, ahí viene. Listos, preparados, entendiendo, en aceptar que es parte de lo que es ser cristiano, sufrir por el Evangelio. Y todavía no lo hemos sufrido mucho aquí en este país, pero hay otros en otros países que se están muriendo. Son mártires por el Evangelio. Y quién sabe qué va a suceder en este país, pero se ve que las cosas se mueven poco por poco, más lejos que cerca de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué más le dijo? ¿Y qué más podemos aprender de la mentalidad de Pablo? ¿Cómo pudo vivir tan consistente, tan seguro en su ministerio? Bueno, dice esto por el 12 de primera, de segunda de Timoteo, donde estábamos. Por eso mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Fíjense qué interesante. Dice que yo sé a quién he creído. No dice yo sé que creo. Muchas veces pensamos que es lo que conocemos, lo que creemos, pero no es, es decir, información, doctrina, cosas así. No, 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 no. Es quién, en quién creemos, no qué creemos. Pablo conocía bien el Señor. Una relación personal es lo que le da a Pablo la capacidad de poder cumplir con su llamamiento. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí, hermanos? Yo sé a quién he creído. Nuestra seguridad está en Cristo. No en qué creo, pero en quién creo. ¿Se entiende, hermano, lo que se está diciendo aquí? Y entonces, por eso tiene seguridad, porque dice en lo siguiente: y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Todas las cosas que hacemos para el Señor, todas las cosas, el leer nuestras Biblias, orar, servir en alguna capacidad en la iglesia, en algún ministerio de la iglesia, todo el tiempo, todo lo que estudiamos, todo lo que invertimos, todas las relaciones que establecimos, se ponen y se depositan en las manos de Dios y Él los puede guardar. Ahí lo dice. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Te das cuenta que no estás perdiendo el tiempo? Cositas que nadie ve. No sé, tal vez escuchen de otro hermano o de una familia en necesidad y así calladito le vas y le, ahí le das, no sé, hermanos o para ayudar a tu familia, que Dios te bendiga. Y ahí quedó. O no sé, fuiste a visitar a alguien en el hospital. O en alguna manera apoyaste a una familia, no sé, tuvieron que una emergencia y cuidaste a los hijos. Hubo una muerte y cortaste el pasto de aquel. para que no tuviera que preocuparse por esas cosas. Créemelo, hermano, todo el Señor ve y todo el Señor lo tiene guardado. El depósito que has hecho en su nombre, en tu propia vida como cristiano. Estamos haciendo depósitos. Yo estoy depositando hoy mismo en esta labor de estar acá enfrente de ustedes. Y espero que Dios mismo me acepte mis esfuerzos, no por quién soy yo, pero por quién es Él. Y ahí lo dejo, ya no me preocupo. Cuando estaba más joven en el Evangelio, quería saber, oh, cómo estuvo el sermón, hermano. Oh, qué bueno. Oh, qué bueno soy. Ya no tengo notas. Porque he aprendido a depender de Él. Ah, tengo unos allá, pero casi los veo. Nada más para que me regrese a donde debo estar. Estamos depositando. Pablo depositó su vida, su ministerio, su tiempo, su sufrimiento para el Señor. Y tuvo esta seguridad que el Señor un día tratará con él sobre esas cosas. Deja las cosas en las manos de Dios. Haz lo mejor que puedas en amor por Él. Todo lo que hagas para el Señor, hazlo, o todo lo que hagas, hazlo para el Señor y hazlo con amor. Es porque Pablo pudo hacer lo que hizo y porque era grande. Lo dice ahí. El 12 es la clave de su vida. Por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, déjame ver dónde debo estar. Fíjense, regresando entonces, hermanos, a Hechos 26. Pablo se pone de pie delante de Agripa. Fíjense, el versículo 1 y dice, entonces, Agripa le dijo a Pablo, ¿puedes hablar en tu defensa? Pablo hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Es importante esto. Él pudo compartir el mensaje de Jesús porque era su defensa, su propio testimonio. No es nada nuevo. Es exactamente lo que sucede cuando Jesús vive en tu corazón. Pensemos en el endemoniado de las gadarenas. Vamos a ver en Marcos 5. Otra vida cambiada por el encuentro que tuvo con Jesús. Entonces, Marcos 5, siempre me ha encantado esta historia por la razón de que el Señor en su encuentro con este endemoniado llega el momento en donde recuerda que estaba poseído por una legión de demonios. Un montón, diremos. Al acercarse el Señor Jesús, se dan cuenta quién es. Yo siempre pregunto, ¿y desde dónde y cuándo lo conocieron? La primera vez que estuvo ahí. Es la primera vez también que llega a territorio gentil, porque cruzó el mar de Galilea y llegó a lo que es terreno gentil. En un endemoniado, los demonios reconocen a Jesús, le preguntan, oiga, ¿por qué estás aquí antes de tiempo? Antes de que nos mandes al abismo. Y ellos pidieron permiso para entrar a los demonios. A los cerdos. Los demonios pidieron permiso para ir. Y te das cuenta de algo interesante, que los mismos cerdos no aguantaron y se ahogaron en el mar. Y se da cuenta uno de repente que Jesús, al librar a este hombre de esos demonios, destruye lo que es la economía de aquella región. que se quejaron y le pidieron que se fuera a Jesús. Y te das cuenta que solamente una alma, o un alma, ¿cómo se dirá? Un alma vale más que toda la economía de esa región. Y se quejaron y vete. Pero el hombre agradecido. Y fíjense, cuando leemos, más o menos en el 15. Entonces, Marcos 5, 15. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que él, que había estado atormentado por la legión de demonios, estaba sentado, vestido, en su, ¿qué? Sano juicio, tuvieron miedo. No hay que olvidar que este hombre era un verdadero loco. Lo trataban de encadenar en los sepulcros, en el cementerio, y él se rompía las cadenas por la fuerza que tenía, por los demonios que tenía en sí. Y cuando ellos llegaron y vieron que el hombre estaba en su, ¿qué? Sano, cabal, o sano juicio, o la Reina Valera dice, en su juicio cabal, que el Señor lo había transformado de loco a sano. Y tuvieron miedo porque no entendían de dónde venía tanto poder. Y siguiendo leyendo, dice así: luego los que habían visto lo que sucedió con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás. Creo que fueron como, no sé si cerdos tienen pastores, pero los que los cuidaban fueron a platicar a los dueños. No lo vas a creer. Ya no tienes cerdos. ¿Y qué les pasó? Se ahogaron. ¿Y eso? Entonces les platicó. Y dice aquí, en el 17, comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Imagínate, rechazaron a Cristo, aunque vieron el poder que tenía para transformar una vida. Y no había duda que se había transformado. Imagínate, pedirle al Señor que se vaya. Imagínate decirle, vete, nos has costado mucho. Pero ¿sabes lo que para el Señor vale más? Tu alma. Más que la economía de esa región. ¿Quién sabe el valor? No sé. ¿Alguien conoce cuánto cuesta un cerdo? Lo único que sé es cuando voy a comprar un sándwich de jamón, ¿cómo cobran? Y olvídate de chicharrón prensado. Con salsa verde. Siempre puedo salir con eso, ¿no, hermanos? Fíjense, hermanos. Comenzaron a rogarle a Jesús que fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que le dejara estar con él. Es más bien, déjame ir contigo, déjame ser uno de tus discípulos. ¿Por qué? Por el cambio que le había hecho el Señor en su vida. Querer estar con Cristo es la señal de que ha sido transformado. Cuando tienes que rogarle a alguien que venga a la iglesia, más bien, no en todas circunstancias, pero en general, porque sí hay razones de por qué no pueden venir, pero tampoco muchos no valen, es una señal que tal vez no estás agradecido con él, o tal vez no ha hecho nada en tu vida para que tú le des de tu tiempo. Este quería ir con Jesús. Quería estar con él, claro. Quería convivir con él, claro. En inglés les dije, of course, my horse. Y fíjense, Jesús en vez de permitírselo, es decir, le dijo no. No. ¿Pudiera tener otro plan? Sí, fíjense lo que tenía. Vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuál fue el mensaje o el testimonio que tenía el endemoniado? Su historia de un encuentro con Jesús. Pero no veo ahí que tomó o fue al seminario. Y no fue a la escuela de Biblia, al instituto bíblico. ¿Cómo puede ir a predicar? ¿Cómo puede tener un testimonio o una defensa? Te digo, como Pablo, nuestra defensa, es decir, el defender la fe, es nuestro testimonio. Este endemoniado quería ir con Jesús y le dijo, no, vete a tu casa. ¿Y qué les vas a decir? ¿Qué no les vas a hablar de calvinismo? De los 5 puntos del calvinismo. Cuando estaba más joven yo en el Evangelio, yo, ay no, yo conozco eso. Tulip. Todos me están viendo como, ¿what? No, te dan armas para recordar los puntos. Tulip. Cada letra tiene un significado. Y no, no, pues vamos a hablar de, ya que estamos en estos niveles, hermanos, de la, vamos a hablar de predestinación. Ustedes no lo entienden, pero yo se los voy a explicar. No nos metemos en quién sabe qué cosa, pero ¿sabes cuál es el testimonio más fuerte? Tu vida y lo que Cristo ha hecho en ti. Y no hay nada mal en estar en la clase de los hermanos Cigala, porque están aprendiendo cosas muy buenas y me lo ha enseñado el hermano. No estoy diciendo que no debemos estudiar, porque cada persona debe estudiar, ¿verdad? Pero ¿cuál es la defensa de Pablo? Porque se puso enfrente del rey y ¿qué le platicó? Le platicó de los 10 mandamientos, o le platicó de su propio testimonio. ¿Qué dijo Jesús al endemoniado? Pues vete primero a Baylor, a la Universidad de Baylor. Es muy buena, ¿no? Vete a tu casa. ¿Por qué tu casa? Porque si tú no tienes un testimonio en tu propia casa, ¿cómo vas a tener un testimonio afuera? Y con tu familia, y cuéntales todas las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. Y el hombre se fue y en Decápolis, oiga, Decápolis, ¿sabes lo que significa? 10 ciudades. En esa región había 10 ciudades. En las 10 ciudades comenzó a contar las grandes, ¿qué le contó? Las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban asombrados. Te digo, el testimonio o la defensa mejor que podemos tener, el mejor mensaje del Evangelio, es nuestro propio testimonio. ¿Y sabes por qué? Porque es bien fácil contar, porque te sucedió. Podemos hacer un experimento. En 15 segundos, dame, si se permite, hermano, tu testimonio, lo más básico que puedas, de tu testimonio. Gracias.
Sí, pues lo más básico en mí, en mi testimonio, es yo, antes de conocer del Señor, antes de que el Señor me rescatara a mí, yo buscaba algo verdadero, ya sean las personas, ya sean los demás afuera, pero lo buscaba, pero no sabía dónde. Entonces el estar buscando eso no me llevó, yo lo buscaba, más bien me iba diversión más bien, pero eso me
Gracias. No sé, ¿alguien más quiere dar este testimonio por su, o más bien su defensa por su propio testimonio? Todos debemos de poder dar, a ver, Olga. Todos, cuando alguien nos pregunta, nos debemos fácilmente decirle nuestro testimonio. Amén. Gracias, hermana. Dos más. Hermano Juan.
Y estaba yo solo en la trincado pidiendo a la Señora que fuera mi guía.
Amén.
De momento no le dije a nadie, eso quedó en mí. Pero a los dos días lo comenté con unos compañeros de trabajo y luego un jueves que había una reunión de cristianos, pero por la primera vez lo dije.
Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, nuestra mejor defensa, porque estoy hablando de defensa en el sentido que me estoy defendiendo en sí, es apologética. Tengo algo que decir, porque he tenido un encuentro con el Señor. ¿Alguien más quiere compartir? A hermano Sigala. Amén, gracias. Entonces, hermanos, puedes dar cuenta que simple y sencillamente es algo natural para cualquier persona que ha encontrado, o más bien que Cristo ha encontrado. Porque simplemente estás dando y contando una historia real de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pablo, o más bien Pedro, nos dice en 1 Pedro 3:15 lo siguiente. Y con esto realmente se explica todo el capítulo 26 de Hechos. Pablo, o más bien Pedro, simple y sencillamente nos habla de que debemos estar preparados. Y lo leo, primera carta de Pedro 3 y 15, dice lo siguiente. Al contrario, honren en su corazón a Cristo. Y diré yo, claro, por el cambio que ha hecho en nuestras vidas, claro que lo vas a honrar en tu corazón, porque ahí vive. Y dice lo siguiente, honra en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Es todo, pero es lo más importante. Pablo, como vamos a ver, siguió desde ese momento delante de ese rey y las decisiones que tomaron, vimos, pudiera haber sido librado, pero como apeló a César iba a ir, pero iba a dar también allá en Roma, gran testimonio. Y aún tenemos una carta a los romanos que pudiera ser la joya del mensaje de la gracia en toda la Biblia. ¿Y dónde estaba cuando lo escribió? En una prisión. Pero tenía testimonio que dar. Y yo creo que nos enseña a nosotros que es algo que debe ser natural, porque no podemos evitar compartir el gozo que tenemos por el cambio que ha hecho el Señor en nuestros corazones. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros antes de tomar la Santa Cena. Padre Celestial, vemos la vida de Pablo y nos damos cuenta, Señor, que realmente y sin duda, tú lo habías tocado en una manera impresionante. Y su vida es un milagro, pero la verdad también es, Señor, que cada uno de nosotros es igual que a él. Hemos nacido de nuevo por un encuentro, Señor, contigo. Porque alguien nos compartió, porque alguien predicó, porque alguien estuvo enseñándonos y diciéndonos, Señor, qué tan bueno eres, compartiendo con nosotros el Evangelio y al escuchar, Señor, en el tiempo correcto, pudimos declarar por fe nuestra necesidad de ti. Pudimos, Señor, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y decidir en seguirte, Señor. Y te damos las gracias por lo que has hecho en cada una de nuestras vidas. Pido que en esta mañana cada uno de nosotros hagamos una investigación de nuestros propios corazones y de nuestro testimonio. Y que una vez por todas, Señor, estemos seguros de lo que has hecho y que tengamos, Señor, confianza y amor para compartir con los demás. Gracias, Señor, te lo pedimos todo y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.